Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. Buenas tardes.
Excelente, Dani. Listo, como siempre, para grabar un capítulo más de Hablemos de Seguridad.
Excelente. ¿Cómo les fue el fin de semana, Víctor? ¿Cómo les fue el fin de semana?
Excelente, Dani. Un saludo para Daniel, para Alan. Esperando que se encuentren bien. Un capítulo más el día de hoy.
Estamos listos.
Excelente. Pues este episodio otra vez, nos acompaña un gran invitado. Fue nuestro padrino el primer episodio. Hoy vuelve a acompañarnos en el episodio número 15. Joder, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Daniel, Alan. Víctor,
buenas tardes. Qué bueno que estés con nosotros el día de hoy.
Sí, la verdad agradecemos que nos vuelvas a visitar. Técnicamente te visitamos a ti. Te visitamos a ti. Pero sí, muchas gracias por acompañarnos.
La orden.
El tema de hoy, sé que es un tema que manejas muy bien, que dominas mucho, lo que es la ética o
la integridad
en el área laboral. ¿Qué nos puedes hablar un poco de eso?
Pues bien, la integridad, la ética en el ámbito laboral, como tú le llamas, es muy importante porque de eso depende el ambiente que se tenga en las empresas, la forma en que la gente se desenvuelve en las empresas y contribuye mucho para el éxito si se tiene un buen ambiente laboral ético y también a la vez hacia la destrucción en caso de que no se tenga un buen ambiente ético, laboral ético en las empresas.
Fíjate que esa parte que comentas, Joder, es muy importante porque nos ha tocado en ocasiones cuando vamos a hacer investigaciones ver así en algunas empresas que muchos empleados no conocen el código de ética de las instalaciones, ¿no? O no saben lo que es la integridad. Y muchas veces no se dimensiona de manera correcta la importancia de todas estas cuestiones dentro del ambiente laboral.
Muy bien. De hecho, hay muchas empresas que no lo manejan y que no lo tienen. Y hay muchas empresas que aún teniéndolo y bien establecido, inclusive por sus programas corporativos, no lo aplican debidamente. ¿Qué quiere decir aplicarlo debidamente? Bueno, esto es un programa que se debe primero dar a conocer a todo el público, ¿ok? A todos los trabajadores de la empresa, a todos, sin excepción. Debe de haber ayudas visuales con pósters, con banners, como le llaman los gringos también, donde se les diga que existe esa herramienta, donde cualquiera de los trabajadores puede en un momento dado denunciar un hecho que sea deshonesto, no ético, o que parezca ser, ya le corresponderá a la empresa tratar de determinar si es o era o parecía, ¿ok? Entonces, se requiere también, ya dijimos, esa herramienta, postearla, pero entrenar a todo el personal, preferiblemente de que qué es lo que debemos de reportar y cómo debemos de reportar. Pero todavía, lo que es más importante es convencer a todos los trabajadores que esta herramienta, ¿sí?, es de una manera anónima, siempre va a ser una manera anónima y que no va a haber represalias para la persona que reporte. Es muy importante saber a quién le están llegando estos reportes, porque nos hemos topado con empresas que al que lo tienen, porque pues es la persona que maneja al personal, lo tienen en recursos humanos, ¿ok? Pero si tú lo que quieres es denunciar a recursos humanos, pues sí, nunca va a proceder esa denuncia. Y es más, ahí sí puedes, de alguna manera, saber que a lo mejor fuiste tú y puedes estar de alguna manera sujeto a sanciones, a represalias, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo, publicarlo, convencer a la gente de que es anónimo y que no hay represalias y saber hacia dónde está dirigido. Hay empresas externas que se dedican a dar este servicio como si fuera un call center y ahí sí no tienes un problema de que quién lo dijo, quién no lo dijo, porque pues no conocen al personal que está hablando, simplemente toman el reporte y lo elevan hasta donde tenga que llegar.
¿Y están obligados a recibir o a darle trámite a todas las denuncias?
De hecho, en la parte del entrenamiento se le debe de decir a los trabajadores que, y se le debe de hacer ver a los trabajadores que todas las denuncias serán atendidas. Que no todas las denuncias a lo mejor van a terminar en un proceso, porque a lo mejor era una sospecha simplemente.
Sí.
¿Okay? Pero de que sí hay garantía de que todas las denuncias van a ser atendidas, debe de quedar bien claro. Es importante dejar abierto el camino también, y sobre todo cuando sabemos que lo está recibiendo una persona neutral, el reporte, dejar abierto el camino por si la persona quiere recibir retroalimentación de lo que está reportando, que se le pueda hacer llegar, si es que él desea que no sea anónimo totalmente, y funciona también de esa manera.
Ahí, por ejemplo, ¿sabes? Me ha tocado ver códigos de ética, digamos, muy robustos, donde te explican lo que es, por poner un ejemplo, un conflicto de intereses, y la manera de reportarlo y demás, y otros que van, que son incluso más, son muy, muy sencillos, que te ponen de que si algo no se siente correcto, repórtalo. Ahí, tú en tu expertise, ¿qué consideras mejor?
Yo sí pienso, la verdad, que debemos de regionalizar el programa, y voy a tratar de ser claro con esto. Regionalizar porque los mexicanos tenemos cierta cultura que a veces choca o es muy diferente a culturas de Estados Unidos o sí, europeas o más abajo inclusive de México para Centro y Sudamérica. Tan simple como lo que en Estados Unidos puede ser malo, decir, oye, contó un chiste de alguna manera que mencionaba razas o que mencionaba sexos o que mencionaba, eso es suficiente para que de alguna manera se le sancione, se le investigue, se le reporte, se le sancione y hasta el trabajo viene perdiendo. En México todavía no hemos llegado a ese nivel de ética, porque pues la cultura de México es muy diferente.
Es diferente.
Debiera de ser. O sea, principalmente lo que se debe de atender es si hay alguna persona que dice, oye, no me parece ese comentario, no lo vuelves a hacer, es la primera advertencia para la persona que lo está haciendo. Entonces, si lo vuelve a hacer, entonces ahora sí ya se le puede decir a uno en México, oye, ya, esto no me parece, y yo ya se lo dije y lo sigue haciendo, y está mal.
Sí.
O sea, por decir un ejemplo, pero de esos hay muchos ejemplos de que entre los mexicanos, por ejemplo, y los americanos, allá sería despido totalmente. Despido y a lo mejor hasta demandas para la empresa. Aquí todavía no llegamos ni siquiera a una llamada de atención para el trabajador.
Sí, correcto. Ya, sí me queda clara también esa parte de por así decirlo, tropicalizar o regionalizar los lineamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor como tú decías, en una situación donde una persona hizo un comentario que a otra persona no le pareció, todavía cabe lugar a una mediación, ¿no? O sea, que tengas a lo mejor una persona de recursos humanos o alguien más y llegue a un acuerdo con ellos de que, oye, pues, que no vuelva a suceder.
Pero también hay que, o sea, yo opino que hay que sentar las bases también en la empresa de que ellos en un principio tienen que definir cuáles son las reglas del juego.
¿Sí?
¿Y a qué me refiero el hecho de que no puedes llegar? O sea, si una persona es de cierta manera, que no estoy justificando el que sea misógino, el que sea homofóbico, el que sea xenófobo, pero sí el decir, oye, lo tengo con una opción, con una forma de decir comedia o de contar un chiste como tal, como fue, pues también que digan, oye, ¿sabes qué? Esto no se permite porque no puedes hacer esto. O sea, siento yo que sí es necesario que pongan las reglas del juego.
De hecho, para eso es precisamente el programa y para eso es el entrenamiento. En un momento dado, ahí se puede marcar lo que sí y lo que no en un momento dado. Yo preguntaría, por ejemplo, a ustedes que han estado visitando empresas y todo esto, ustedes han visto aquí que hay gente que saludamos, y me incluyo, de beso a veces a las mujeres cuando llegas a un lugar, si hay cierta confianza, un beso.
Bueno, ahorita no por el COVID.
Bueno, ahorita no por el COVID, pero bueno, si tienes mascarilla, a lo mejor todavía puedes. Pero es normal eso. Okay.
Sí.
En Estados Unidos eso casi no se da, para empezar.
Sí.
Y además, tan grave es que si, por ejemplo, un jefe del departamento llega y empieza a saludar de beso a la gente que está ahí, a las mujeres que están ahí, por cierto, y deja de saludar a una, esa una lo puede demandar.
Sí.
Con discriminación.
Sí. Oye, ¿por qué no? No, y agregar si llega a ser de color o llega a ser...
Y aparte ya le meten racismo, ya le meten homofobia, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, ya empiezan entonces a ir problemas más serios. Y son casos graves, serios, ¿eh?
Sí, cómo no.
Y a lo mejor nada más fue porque se le pasó. O sea,
y a lo mejor, entonces, por eso es que mejor están optando por no hacer eso, ¿no?
Pero yo creo que es una cultura que ya viene desde... ¿qué? O sea, tú también vas a la escuela, una relación entre compas en Estados Unidos, y te ven raro que tú saludes de beso a una amiga.
Muchacha, sí.
Pues eso es algo 100% latino, o muy, muy latino, que no se ha dado todavía en lugares anglosajones.
Es correcto. Definitivamente no lo tienen como costumbre, pues.
Y háblanos un poco más sobre las experiencias que te ha tocado, que has vivido dentro de dando ese curso, dando como que impartiendo esa cultura. Es que es una cultura como tal, más que...
Ahora, a lo mejor
la cultura de valores, ¿no?
Habría que decir que es la ética, ¿no? Porque a lo mejor no para todos significa lo mismo.
Sí, o sea, ¿qué?
Cumplir con los principios y estándares de la compañía en un momento dado, ¿sí? Me ha tocado, he tenido casos que en una ocasión, me acuerdo de, fui a invitar a un gerente de recursos humanos a que tomara el curso de ética y de fraude y ética, se le llamaba ese curso.
Sí.
Entonces, esta persona me dice: oye, ¿sabes qué? Yo no necesito ese curso, yo estoy bien. Pero estaba, en ese momento que yo lo estaba abordando, invitándolo para que tomara el curso, estaba firmando cheques, ¿sí? De finiquitos o de compras o lo que ustedes quieran, pero estaba firmando cheques,
Sin revisar.
Sin revisar y platicando conmigo, no, así no lo necesito. Y le paro ahí, me estaba firmando, espérame, compadre, espérame, ¿qué acabas de firmar? ¿Qué firmaste? Es que son los cheques, ¿no? ¿Lo leíste? No, pues entonces sí necesitas venir al curso de fraude y ética, compadre. Sí, sí lo necesitas, ¿sabes? Saber qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Otro ejemplo, me comenta, más bien, detectamos un grupo de gente que consumía drogas y que además distribuía drogas dentro de una de las plantas donde trabajábamos. De hecho, salió porque una de las muchachas, de las trabajadoras, pues se puso mal. De hecho, tuvo que ir inclusive a hacer... atendida en un centro de rehabilitación, y yo hablé con el gerente y le dije al gerente: oye, tenemos un problema, mira lo que está pasando en la planta, tienes una... Yo estaba como corporativo, entonces le digo al gerente: tenemos un problema con esto, no podemos aceptar que se tenga esta situación grave en la planta. Dijo: no, yo, a mí con que me saquen la producción estoy conforme. Sí, bueno, como corolario, como consecuencia, pues, de la situación, personalmente fui a la casa de la familia de la muchacha, hablé con la mamá de la muchacha y le digo: señora, ¿cómo está su muchacha? No, pues está internada. Bueno, oiga, nos gustaría que cuando se ponga bien su muchacha nos la regrese nuevamente a trabajar. Hijo, me sentí muy mal cuando me contestó la señora, que dice: ¿para qué? ¿Para que me la vuelvan a envenenar en esa planta? Sí. Ni loca. Entonces imagínense el daño de la imagen de esa compañía. Sí. por gente como el gerente, que dice: no, a mí no me importa con que me saquen la producción. No es cierto, no es lo más importante la producción. ¿Sí? Se empieza a generar un ambiente hostil en la compañía, definitivamente. Eso es muy grave.
O sea, ahí a lo que veo, según lo que nos comentas, pues también es muy importante que los puestos gerenciales, los puestos de supervisión, directivos, tengan una conciencia muy plena de las cuestiones éticas, ¿no? O sea, de cómo actuar ante una situación no ética.
Pero a lo mejor ya no nada más puestos gerenciales, ¿no? A lo mejor toda la
planta. Sí, entiendo la pregunta de Alan y me parece excelente. Definitivamente, si la dirección y la gerencia está mal, sí, no quiero usar la palabra podrida, pero si está podrida, pues qué esperas para abajo,
para abajo dado. Sí, ¿no?
Y me acuerdo mucho de un caso también que tuvimos en una empresa donde una persona de recibo estaba recibiendo camiones de tarimas de madera. Sí. y la orden de compra venía por 400, pero él recibía 200 y las firmaba como si hubiera recibido las 400. Y él mismo le daba trámite a la factura para que fuera más rápido el pago, porque de ahí iba una cantidad para él. ¿Okay? Total, con la investigación que hicimos, con las entrevistas que realizamos, obtuvimos de alguna manera confesión, sí. No quiero usar la palabra confesión, pero
una admisión
de parte del empleado. Le pedimos que nos lo pusiera por escrito, con su huella digital y con su firma. Con ese papel se lo llevo yo al gerente del área de logística, que era el jefe del departamento, finalmente. Y cuando lo lee el gerente, dice, ¿y este? ¿Por qué puso esto? Pues porque eso está sucediendo. No, no, ¿pero por qué lo aceptó? Porque ese es nuestro trabajo, hacer que nos digan lo que está pasando. O sea, esa es nuestra chamba, a eso nos dedicamos. No, 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 esto es como cuando tu mujer te agarra con otra mujer y le dices, no, no era yo, no era yo, no era yo. Entonces, la pregunta es, a ver, un gerente con esa mentalidad, si eso se lo descarga a sus trabajadores, ¿qué esperamos?
Que todos hagan lo mismo, ¿no?
Pues o sea, que todos se va a hacer un ambiente de deshonestidad en esa empresa.
Sí, totalmente.
Sí. Y eso es delicado, ya veíamos, eso puede llevar a quiebras. Ejemplos tenemos montones y a nivel mundial, por ejemplo, sí. Por mencionar alguna, a lo mejor Enron, ¿sí? que estaba en los cuernos de la luna, o no sé cómo son las puntas de la luna, no sé cómo se le dice, pero se cayó y se llevó de encuentro hasta inclusive empresas que de alguna manera participaron en la auditoría de sus procesos donde se hacían de la vista gorda, pues también ellos se fueron. Hubo cárcel para el dueño o el presidente de Enron. O sea, mucha gente se fue, se perdió de todo su capital porque lo tenían invertido, porque eran compañías públicas. Era una compañía pública.
Y eso afecta, como dices, a toda la imagen de la marca como tal. Posiblemente se pueda sobrevivir, si quieres. Pero pues ya va a quedar esa mancha.
Es muy difícil que se levanten de ese tipo de situaciones, definitivamente. Hay cosas que... situaciones, por ejemplo, no éticas, por decir algo. Una situación no ética es no cumplir la legislación del país donde estás trabajando.
Totalmente.
¿Sí?
Sí.
Ok. Bueno, ha habido compañías... no quiero decir nombres, pero ha habido compañías que se les ha encontrado en sus trabajos menores de edad, ¿ok?
Sí.
Trabajando en sus empleos, en sus compañías. ¿Y qué sucede? O sea, con menores de edad, cuando se descubre el proceso, cuando se abre y se hace nota periodística, la acción de esa compañía baja considerablemente y estás hablando de pérdidas multimillonarias.
Sí, correcto.
Pero iba a quemar una, justo tenía ese nombre, pasó hace poquito con United Airlines.
Bueno, yo no pongo nombres, pero...
Nosotros nos encanta quemar marcas aquí, pero...
Pero, por ejemplo, si hay un permiso por parte de los padres, no, si no hay problema. No,
es que depende hasta qué edad, o sea, la ley del Seguro Social te dice que de 16 años para arriba con el permiso, pero no, estás hablando de que estás violando las leyes, y que no tienes el permiso, y que los tienes...
Porque yo entré a Pizza Hut a los 16 años.
No, sí, pero por ejemplo... Ya para quemar esa, la que fue muy sonado, Nike, Nike tuvo un problema de, y es que lo tuvo hace poquito y está trabajando en cambiar su imagen como tal, porque tenían, no me acuerdo si era en Malasia o era en Vietnam, no me acuerdo, una madre así en un lugar
donde... 8 años, 10 años.
Sí, ¿no? O sea, y tenía niños explotados, trabajando over hours, los mismos iPhones en China, o sea, se dice que tienen a la gente trabajando por $2 el día, y los tienen trabajando todo el día, o sea, es...
poquito más de lo que estás tú. ¡Ah, caray!
Trabajar allá. ¿Cómo se puede ganar más? Pero sí, o sea, y eso pasa muy seguido. Lo mismo fue con la ropa H&M, que le empezaron a crear una campaña muy fea de desprestigio por lo mismo que tenía gente en Malasia explotada. Con lo que decía, pues ya que me dio una idea, había sido el problema de que es
Hasta canciones sacaron.
No, pero ese fue otro caso. Es otro caso.
Ese fue el del doctor, ¿listo?
Sí, el del doctor que lo bajaron así arrastrando el de la aerolínea, que dices, ok, no es tanto un problema ético, si lo quieres llamar así, pero es políticamente correcto, no es completamente nada correcto. que también las empresas que el cómo manejan su información ante la prensa, que no, a veces llega a ser no políticamente correcto, que eso también es un problema de ética. O sea, claro, la difusión de los problemas también es una cosa complicada.
No. Sí, sí, hay ejemplos, y creo que Víctor comentaba hace rato, no durante este podcast, pero manejaba un caso de una compañía que prefirió comerse el problema que tenía y no contratar, no investigar ni nada para no hacer público. ¿Es cierto? ¿Coméntalo, Víctor?
Sí, me comentaba. Bueno, llegó a mis oídos de esta compañía, tuvo un fraude millonario, y si se sabía de ese fraude, iba a tener más pérdidas. O sea, si sabía que pasó ese fraude dentro de la compañía, por la investigación, que se supiera por alguna investigación o por los medios, por Televisa, TV Azteca, noticieros, hasta en la bolsa iba a perder más acciones esta empresa. Entonces optaron por no hacer una investigación y optaron porque la persona que cometió este fraude pues se fuera con el dinero, por así decirlo, y no hubo una investigación como tal.
Okay. Si estuviéramos hablando de una empresa privada, familiar, que de alguna manera no cotiza y es un único dueño, lo que tú quieras, pues a lo mejor dices, bueno, pues yo estoy asumiendo la pérdida y se acabó. Pero si estamos hablando de una empresa pública, como fue el caso de Enron, que decía yo hace rato, es exactamente lo mismo que hicieron en Enron. Sí. Mentir, esconder, básicamente, o sea, no decir la verdad de cómo estaban sus finanzas, no decir que estaban perdiendo y quisieron cubrir hasta que tronó. Bueno, lo mismo sería aquí.
Pero a lo mejor eso pasa en muchas empresas, ¿no?
Es lo que yo escribí yo, ¿no? O sea, por ejemplo, Joel, hay muchas empresas, y es una práctica muy común, hasta donde hemos visto en nuestra experiencia al menos, que en cuestiones financieras se hacen ciertos manejos,
ajustes,
por así decirlo, a centros de costos que no son correctos, o por así decirlo, para maquillar pérdidas, ¿no? O sea, para evitar que esas pérdidas salgan a la luz y tener un mejor estatus financiero. Ahí, o sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y, por ejemplo, otro tema que también quería preguntarte es, ¿tú crees que debería haber un departamento a nivel corporativo encargado de vigilar las cuestiones éticas, o sería mejor alguien de la planta?
Debe de haber un departamento que le llamen, y lo existe en algunas de las empresas que le dicen compliance, en un momento dado. Esos son los encargados de... Lo que acabas de decir es muy cierto. La mayoría de las empresas hacen ajustes, ¿sí? De pérdidas que tuvieron, no quieren ni siquiera meterse a investigar porque saben que van a salir mal, o se las están robando, o no están manejando bien el proceso, no sé, merma, scrap, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Quién pierde en eso?
La empresa.
¡Los dueños! ¿Sí? O sea, le estás engañando a los dueños.
¿Sí?
A los accionistas le estás engañando.
Y es que es una cosa egoísta, es una cosa egoísta.
No, no, pero estás engañando a los accionistas.
Ah, sí, claro, y está perdiendo la gente que como quiera está manteniendo la empresa, pero lo que me refiero es una cosa egoísta, porque el hecho de que hagan esas maquillas o que estés maquillando todo eso es para proteger tu puesto. ¿A qué me refiero? Si tienes una discrepancia grande en almacén, pues la persona que lo está maquillando para que no le echen el dedo a qué hiciste y evitar de dar explicaciones no necesarias.
Y por otro lado, Daniel, imagínate que esa discrepancia que se encuentra es porque lo están robando, ya sea robo hormiga, ya sea robo organizado. ¿Qué crees que va a pasar cuando están solamente ajustando sin investigar? ¿Qué creen que van a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar?
Va a aumentar.
Pues mínimo va a seguir. ¿Sí? O sea, okay, mínimo va a seguir. Si ya sabemos que hasta aquí no nos pasa nada, pues seguimos con eso. Sí. Oye, robándome esto no me pasa nada, pues le seguimos.
O la otra es que tengas volúmenes o márgenes altos de discrepancia, o sea, de cosas correctas. Que es ese también, o sea, el que tengas a nivel, no sé, global, tengas un porcentaje del 15% y realmente no jale el 15% para todo.
Okay. Qué bueno que me dejaste ese ejemplo, ese punto. Nos tocó una investigación muy interesante en una compañía, no voy a decir nombres tampoco, es coreana, ok, no dije nombres.
Okay.
¿Sí? Resulta de que el departamento de servicio tenía aprobado por su corporativo desde Corea que más de un 17% de discrepancia, ¿sí?, en las compras, bueno, en lo que se vale scrap en un momento dado,
sí,
más de un 17%, pues tenían que no era permitido y tenían que investigar.
Que escalar o investigarse.
Sí, o sea, no se permitía más, no podían tener más de un 17%. Bueno, la gente que manejaba ese departamento, pues muy fácil. Manejamos la situación para que el scrap sea 15, sí. El desperdicio sea 15. Y los coreanos en el operativo veían y decían...
Todo bien,
está abajo de 17, ok. Pero realmente ese scrap no se perdía ni se generaba. ¿Qué pasaba? Compraban más cantidad de lo que debían de comprar, lo pagaban, no lo recibían,
sí.
¿Sí? Y la discrepancia la metían como que si se hubiera ido en el scrap.
Sí.
No había auditorías, no había revisiones, todo eso. Entonces, pues estuvieron así como 2 años.
Ay, y
estás hablando de millones de pesos, más de 20 millones de pesos, no sé.
Es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, 15%
sí, más de 20 millones de pesos.
No
sí,
es
no,
tanto,
claro,
pero claro que es una lanota, ¿no? O sea,
así es, era una lanota y al final se descubrió. ¿Y qué pasaba, no? Pues oye, en el de recibo ya ni siquiera le llevaban a su
lugar.
Oficina, a su lugar, las órdenes de entrega, ¿sí? ¿Sí? Él iba a un centro comercial,
y ahí la sellaba. Bueno,
ahí la sellaba y ahí las firmaba de recibido. Así,
sí,
en
sí.
Serio. O
sea, sí.
Entonces llegaban ya en un carro y metían la orden de compra al proceso, sí. La gente de la compañía proveedora, y se les pagaba. Así tranquilo. Y eso fue un desfalco de más de 20 millones de pesos, creo, una cosa
por eso. Ahora, por ejemplo, Joel, ahorita que hablabas de áreas como recibo, compras, proveedores, que son áreas que definitivamente deben llevar también personal que tenga ética, ¿no? O sea, totalmente. ¿Cómo puedes ser tú como empresa, o sea, para saber que las personas que estás contratando o que las personas que tienes ahí realmente tienen esa ética?
Bueno, pues de hecho hay hasta cursos. Está el curso de técnicas de RIT para contratar a los mejores.
¿Sí?
Hay herramientas como polígrafo, como estrés de voz. Hay varias herramientas que te permiten, de alguna manera, poder hacer una criba importante.
¿Sí?
Muy cerca de la realidad. O sea, posiblemente se te vaya alguien, ¿verdad? Pero, y lo importante, eso es al momento de ingresar.
¿Sí?
Pero también debe de haber revisiones similares, okay, de entrevistas y de polígrafos o estrés de voz o cualquier método que quieran utilizar para ver cómo ha sido su permanencia en el trabajo.
Sí, o sea,
no
claro.
Nada más, ya lo contraté, era bueno, porque puede haber mucho bombardeo de proveedores
sí.
que quieran hacerte caer y caes de repente. Entonces, es importante también establecer bien claras las políticas, sobre todo en esos departamentos de compras, sobre todo compras. Me acuerdo en una empresa en República Dominicana, estaba dando yo el curso de fraude y ética, y me dice uno de los muchachos de compras, dijo, no, aquí en el país, no hablaba de la empresa, dijo, aquí en el país es normal y está aceptado que los proveedores, un 10% es para el comprador. Dije, a ver, ¿me estás diciendo que de entrada el comprador te va a dar a ti un 10% por cada pedido que le haces? Eso es lo común aquí, es lo normal. Digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar aquí.
Sí,
en tu planta de comprador, cabrón, y no sí. Me pagues. Nomás con el puro,
sí.
Con la pura comisión que me estás dando, compadre. No es cierto, o sea, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo bajan la información a los trabajadores? O sea, no es posible que un trabajador de compras tenga esa mentalidad de que el 10% debe ser para él. Sí, soy con. Entonces,
sí, totalmente.
No, y se genera un ambiente.
¿Y si era verdad que en el país estaba permitido o no?
No, claro que no.
Me quedé con la duda.
Claro que no. Claro que no.
Deporte.
Uno de mis primeros trabajos, a mí me tocó estar como encargado de HS y yo veía la mitad de la planta porque pues éramos 5 personas las que trabajamos en la planta. Entonces yo era director, gerente y todo de HS. Entonces me pusieron a licitar, no me acuerdo si eran unos extintores o no me acuerdo que me pusieron a licitar. Llega el vendedor, de la planta, del proveedor, y me dice, no, si yo te lo pongo y es más, ¿qué equipo le vas? Dije, no, Tigres, yo estaba dando la vuelta con él. Me dijo, te consigo 2 abonos y yo,
¿Qué?
Gracias.
Es que igual no te voy a hablar, pero gracias. Pero, o sea, ya lo traen ellos como...
Sí, sí, como método de venta.
Como método de venta, o sea, me dice, sí, yo te consigo 2 abonos.
Ok, dentro de los estándares de ética de las empresas... debe de abarcar también a los proveedores.
Totalmente.
Y que los proveedores deben de firmar que están recibiendo, entendiendo y que van a aplicar esos principios.
Somos parte nosotros de ese proyecto en varias empresas.
Así es, tenemos que firmarlo, claro.
Y cada año yo lo tengo que estar llenando donde te dice de que, oye, estamos haciendo esto.
Y además como proveedores estamos sujetos a tener que pasar un curso de ética cada año las personas que tienen contacto con el personal de su empresa. Eso lo hacemos así de programa pues con ellos.
Y otra cosa siento también que es mismo parte de la relación bilateral entre proveedor y cliente, que en dado caso que se dé una investigación que involucre o que tenga partícipe a tus trabajadores, tú siendo proveedor, debes de estar disponible para mandarlos a declarar en dado caso que sea necesario, ya sea que sean parte de la investigación o que
ellos... Claro, eso es importante.
Porque el que la empresa como cliente no tenga el miedo de decir, es que ese externo no lo puedo mandar, y al contrario, pues eres parte del proveedor mío.
Sí. Ahorita que decías, ¿cómo le haces para saber que estás contratando a un buen empleado para compras? Exactamente, tenemos que hacer lo mismo para saber que estamos contratando a una buena compañía proveedora y hacerle el mismo análisis, el mismo estudio de ética que le haríamos a nuestra gente, saber que no nos va a echar a perder a nuestra gente.
Y yo creo que lo comentábamos en el episodio pasado de qué nos pedían para saber que es una empresa buena, que tiene Citipad, que qué documentos te solicitaban.
Sí.
En imagen también te afecta de que imagínate que estés trabajando, háblese, no sé, Patito sea la empresa más fregona de lo que quieras, que sea mundialmente reconocida y está trabajando en un país con una empresa que es fantasma o una empresa que está relacionada con el narco que lava dinero o que no está haciendo nada, te afecta como...
Sí, te afecta totalmente, ¿no? Que el tema constituye definitivamente, sí. Yo quiero hacerte una pregunta, Joel, a ver qué opinas al respecto, ¿no? O sea, ¿tú crees que la integridad va de la mano con el nivel de estudios o es algo independiente?
Yo no creo, ahora sí que como decía alguien allá en el rancho, la honestidad se mama. No sé si eso contesta tu pregunta.
Sí.
Si fuera el caso, Alan, y esa pregunta exacta, no me la hicieron como pregunta, me la hicieron como comentario en Ciudad Juárez en una empresa.
Mucha gente sí lo piensa,
sí,
¿no?
Sí, me la hicieron como comentario en Ciudad Juárez en una empresa. Y no tanto por el estudio, sino por el nivel socioeconómico.
Sí.
Me dijo, no, es que si la gente roba, es porque no completa para mantenerse.
Sí.
Le digo,
esto
está totalmente equivocado, porque si eso fuera verdad, no hubiera directores que roban.
Exacto.
Y sí, hay muchos directores que roban. ¿Y saben qué? Roban más que la gente de abajo. ¿Por qué? Porque tiene más oportunidad, tiene la firma, tiene todo el poder para robar lo que quiera.
No existiría el cuello blanco. O sea, no existiría el delito del cuello blanco.
O los políticos.
Me tocó un caso de una compañía aquí en Monterrey. No es cierto, no sé si era Monterrey, pero bueno, de la área metropolitana, donde el contador de la planta me habla y me dice, oye, ¿sabes qué?
Guadalupe.
Es Guadalupe, tenemos un problema, me dice. ¿Sabes qué? Me están pasando para firma cheques con facturas, pero que yo no las conozco, no sé qué están haciendo, o sea, pero me pasan, y son puros cheques de arriba de 60 mil pesos, entre 60 y 70 mil pesos, dice, y son muchos, me dice, y yo creo que aquí hay un problema. Bueno, pues total, de hecho fuimos al banco, con contactos ahí en el banco, nos enseñaron, de esos cheques que él tenía, que había firmado, pues ahí se podía dar seguimiento, nos dijeron dónde se cambiaron, quién los cambió, pues hay videos en todos los bancos, ¿sí? Y resulta que quien los cambiaba era la secretaria del director
de la planta.
Ahí mismo, en el banco que estaba dentro de las instalaciones, inclusive era una empresa muy grande.
Dale.
Resulta que se habían creado empresas fantasmas por el director. El gerente de producción, el gerente creo que de recursos humanos, el de ingeniería, todos los gerentes, todos. Entonces me decía el muchacho, oye, el contador me decía, es que no sé qué hacer. Si le digo a mi jefe y mi jefe está metido, digo, ¿sabes qué, compadre? ¿Tienes un departamento de ética en la compañía? Sí, pues manda todo el paquetito. Ya lo tenemos el paquetito, mándaselo a Compliance en Estados Unidos y se arma el problemón y se viene. Olvídate. Así comprobables, se hablaba de 12 millones de dólares. Vamos, comprobables. En transacciones, comprobables, ¿sí? En transacciones fraudulentas comprobables. Y otros 8 millones de dólares en situaciones raras, que no estaban muy comprobables, pero no parecían.
Pero no cuadraban, ¿sí?
Estábamos hablando a lo mejor de 20 millones de dólares.
¿Entre cuántas personas?
Pues era todo el staff de la planta prácticamente.
¿10, 15 personas?
No, yo creo que eran como unas 6, 7 personas nada más.
¿A 2 millones?
No, sí. Bueno.
Fueron millonarios.
La empresa, obviamente, tenía sus abogados, su bufete de abogados así de renombre internacional, pues ellos contrataron uno más o menos igual también. ¿Por qué? Porque traían
con qué.
Traían con qué. Entonces, volvemos a... Eso contesta tu pregunta. ¿Tú crees que haya sido por cuestiones de educación? ¿Cómo dijiste tú? De nivel de educación. No, ni socioeconómico ni educación.
No tiene nada que ver.
Yo creo que para ese tipo de cosas, y no es por demeritar a nadie, pero para hacer ese tipo de fraudes, te tiene que girar la ardilla suficientemente bien para saber cómo...
Tiene que ser deshonesto y tiene que tener...
La oportunidad.
Y tiene que tener, de alguna manera,
esa malicia.
Exacto. La malicia bien marcada.
O sea, porque, otra vez, no cualquier persona le da la cabeza para pensar así. Y una vez que te da la cabeza para pensar así, ok, puedo pensar y... podría ser esto. Que es lo que preguntamos siempre en las preguntas de Río, de que, ¿por qué no lo harías? O sea, ¿alguna vez has pensado hacerlo? Pero ya que brinques del lo haría a... ¿Lo hice?
Sí.
Ya te patina.
Sí, ahí
no, y luego más, para involucrar a la demás gente, o sea, a todo su staff lo involucró. Sí.
El poder de convencimiento.
A lo mejor era staff a la medida ad hoc, que él mismo contrató para llevar a cabo ese... que estoy seguro que no lo hicieron en un año, en 2 años, estuvieron haciéndolo por
mucho tiempo,
planeado, a lo mejor él puso estratégicamente al personal que lo iba a estar cubriendo.
Sí, no, definitivamente pasa. Ahora, por ejemplo, hablando así de situaciones éticas y no éticas, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de cuando nace el amor entre un jefe y una subordinada, por poner un ejemplo, ¿no?
Híjole, son situaciones que están siempre en la línea de lo bueno y de lo malo, pero hay que ver la situación primero. Si me dices, o la mujer, o el jefe, para decir el jefe o la jefa, y el empleado o la empleada, uno de ellos es casado,
okay, sí.
Entonces ya está mal en cualquier forma que lo veas.
Sí,
¿sí? Ya está siendo, al menos, si no para la empresa, está siendo
para
ti mismo y para tu familia.
Sí.
Está siendo no ético, ¿correcto?
Sí.
Lo más, o sea, debe haber políticas en la empresa y que dice se permite o no se permite. Si lo que no se permite es que sea una persona que tenga acción directa sobre la otra persona, entonces debe decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esta situación y queremos o que la cambies de lugar, o si no puede ser, pues decir, oye, ¿sabes qué? Debo de sacarla porque me interesa más su relación sentimental que el trabajo, entonces no la quiero perder, entonces mejor la retiro del trabajo. Y se acabó, no se queda una sola persona. No sé si me explique, o sea,
¿Eso no afecta laboralmente también, o sea, que te corran por eso?
Es que ahí lo que manda más, yo creo que es la política de la empresa, ¿no?
Como por ahí lo que estoy diciendo, debe haber una política.
Sí. O sea, a ver, la política, yo pongo el ejemplo, a mí me tocó entrevistar a una chica en una planta en García, y la chica era montacarguista, y tenía una pareja que era operador, y ella empezó a llorar en la entrevista, porque me dice en la entrevista, ¿sabes qué? Mi pareja es operador de aquí, de esta planta.
¿Y ella qué era?
Montacarguista. Uh-huh. Entonces dice, a mí me ha tocado a lo mejor cargarle 2 veces a él. Y eso yo sé que en las políticas está mal. O sea, él no tiene familia. O sea, nos conocimos porque dio la casualidad que él estaba en la misma escuela que yo. Nos volvimos a reencontrar hora de grande. Y dio la casualidad que él es operador.
Pero no
y
se dijo, permitían tener relaciones entre trabajadores.
No, ella dice que la política de la empresa era no relaciones dentro de
igual y si lo reportas, o sea, el deber ser es que, ok, o sea, no puedes impedir que pase eso.
Sí.
Mi opinión es repórtalo.
Perdón, tuve que abrir la ventana.
Sí, no, repórtalo, y el hecho es de que vea ahí...
No, sí, eso se reportó, pero ella me dice, ¿sabes qué? Mi jefa está enterada, o sea, mi jefa directa está enterada, y me dijo que no había problema. Pero el caso fue que empezó a llorar ahí. A lo que voy es que ahí ella sí sabía que había una política de por medio. ¿Qué?
Porque eso puede representar un conflicto de intereses.
Eso sí, puede representar sí. un conflicto okay. de intereses.
Y lo más grave, que no nada más es conflicto de intereses, que es acoso sexual en un momento dado, es que una persona se valga del puesto sí. para obtener un beneficio
sí.
sexual o de cualquier índole. ¿Sí?
Sí.
Y esta persona puede ser hombre, puede ser mujer, sí. puede ser homosexual o puede ser lesbiana, pues lo que sea.
Sí.
Y puede ser de hombre a hombre, de hombre a mujer, de mujer a mujer y de mujer a hombre. O sea, sí.
En cualquier forma
aplican. Y entonces ahí cuando te vales del puesto para lograr un favor de ese tipo o de cualquier tipo, pues ya es un acoso. Y eso ya merita. Ahora, perdón que sí, te dije, aquí lo importante también es que las empresas deben de tomar la decisión correcta. La mayoría de las veces se rompe por el eslabón más corto, la cadena, que sí. quiere decir, no, pues es el director, no, a ver, el director no lo vamos a correr. Pero si él es el que está acosando, no, córrela, quítasela mejor, que se vaya. Eso amerita una demanda sí. contra la persona y contra la compañía, claro. definitivamente. ¿Por qué? Porque entonces la compañía no está actuando éticamente.
Lo está solapando.
Yo creo que ahí, en cuestiones no éticas, los temas de conflicto de interés son los más difíciles de identificar y comprobar, ¿no crees?
Definitivamente. No, y es que casi la mayoría de los problemas de cuestiones de principios éticos están en la raya, muchos de ellos.
Sí.
Por ejemplo, ahorita que hablábamos de proveedor y comprador, por decir algo, proveedor y cliente, ¿sí? Si el proveedor está ofreciendo y se beneficia por el ofrecerlo, el comprador está recibiendo y se beneficia por mantener ese proveedor, ¿quién crees que se va a quejar? ¿El proveedor? Pues no, porque no. está el cliente, el comprador.
Tampoco,
pues no, pues, entonces ninguno de los dos. Quien se pudiera en un momento dado quejar sería a lo mejor otro proveedor u otro comprador.
Sí. Entonces el beneficio sería ir, como dices tú, ¿no? O sea, para el...
Nadie hablaría, nadie sí. se quejaría. Sí, nadie se quejaría definitivamente. O sea, esas investigaciones a veces se vuelven muy difíciles
sí.
porque nunca vas a encontrar al proveedor que diga, no, sí, yo le ofrecí lana, porque sabe bien que eso lo va a evidenciar como deshonesto. Ni un comprador que diga, sí, yo recibí lana.
Porque, por lo mismo, ¿no?
Sí, es muy difícil a veces.
Cuando a veces te toca es cuando el proveedor se queja de que a veces me está exigiendo mucha lana, ¿no?
Con los compañeros.
O otros proveedores que están siendo desplazados. Oye, a este sí. cuate siempre, porque yo sé que le está dando... De hecho, hasta los investigan. Nos hemos topado con casos que vemos a los proveedores haciendo trabajos en empresas, en casas de los compradores.
Sí, me puso por todo.
No, es que se la pagué, es que se la compré. No es cierto. O sea, sí. Probabilidad existe, ¿no? Pero también la probabilidad es que es parte de la gratificación que recibe.
O a veces viene también, y nos tocó en otra empresa, donde el conflicto de intereses viene por las esposas. En el sentido de que...
Nos tocó un caso
también, donde el conflicto no era entre proveedor y empresa.
Sí.
Pero la relación no venía entre ellos, venía entre las esposas.
Que eran del mismo país extranjero de Europa y se juntaban para tener cenas. Y los proveedores empezaron a hacer...
Que tampoco está mal en un principio si es bien llevado.
Claro.
Pero cuando se le empieza a dar favoritismo a eso, es cuando ya se vuelve malo.
De hecho, es importante tener una muy buena relación con tu proveedor.
Totalmente, sí.
Sí. Debe ser muy importante, pero tiene que estar fincada en la honestidad, sí. no en la deshonestidad.
Sí.
Y una pregunta, ¿qué opinas de los regalos a fin de año que hacen? Entiendo que muchas empresas tienen esa prohibición de meter, o sabes que no puedes aceptar regalos de mayor a $100, de mayor a $50. ¿Qué opinas de eso? O sea, si es un nosotros como proveedor, por ejemplo, poner un ejemplo de que queramos a nuestros clientes, a cada uno darles, no sé, una botella, no, pero no sé, se me ocurre un iPad, si tuviéramos mucho presupuesto a cada uno.
No, definitivamente esto debe estar bien establecido en los programas. Pero antes que eso, principalmente que quede bien claro que si el comprador que tenemos, la persona, el que decide uh-huh. con qué proveedor nos vamos a ir, aunque sea de un peso el obsequio, el regalo, el favor que me hagan, si eso va a regular mi decisión de a quién le voy a comprar,
está mal.
Está mal, aunque sea de un peso, No sé si me explico, o sea, sí. No es tanto la cantidad, es el hecho de que yo estoy, ¿sí?
Comprando.
Comprando porque sé que me va a retribuir, aunque sea un peso, a esta persona. A eso voy. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Muchas empresas lo que hacen es, ok, los proveedores a veces llegan con canastas, llegan con regalos, con televisiones, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ok, todo eso se recibe. Perfecto. ¿Sabes qué? Y se le dice, ¿sabes qué? Esto se va a rifar en la posada. Y entre toda la gente de aquí pudiera ser, ¿sí? O sea, que es una solución a los problemas. No debe de aceptarse y debe estar establecido que no se acepten regalos superiores a una cantidad determinada a la que quieren establecer, 500 pesos, 20 pesos, 100 pesos, lo que la compañía decida, está bien. Digamos, debe de ser de una manera tan transparente que los únicos regalos que se puedan recibir sean como ese que tienes ahí, en el vaso que tienes ahí en tu escritorio, que sí. Es de una compañía y tiene su logotipo de la compañía, y es un vaso.
Un vaso.
Sí. Y es, ¿sí? Una pluma, un llavero, una taza, ese tipo de situaciones, que no tampoco Mont Blanc, ¿verdad?
Sí, o sea, no un Swarovski tampoco.
Sí, no un Swarovski tampoco. Sí, 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 sino cosas que normalmente se dan como promocionales.
Sí.
Eso sí sería
importante. Válido, ¿no?
Ahora, no hay que perder de vista una cosa. Los beneficios que se pueden obtener por el puesto que uno tiene, ¿sí? Aprovechando el puesto que uno tiene en la empresa, no nada más es cuestión económica. Uh-huh. Me tocó un caso en Monclova, una compañía, donde la gerente de recursos humanos utilizaba, y el gerente de la planta también, utilizaban gente de la planta, mecánicos, gente de servicios de la planta, para que hicieran trabajos en sus casas de ellas, sí. De ellos, ¿sí? De los ejecutivos, arreglar aires acondicionados, hacer jardinería. De hecho, en una investigación le hablábamos a los trabajadores, los detectábamos haciendo trabajos en las casas de los gerentes.
De los ejecutivos, sí.
De los ejecutivos, y les decíamos, bueno, ¿y qué estás haciendo? Es que tú tienes trabajo en la planta. No, pero me dieron un pase de salida. Y a ver, dame tu pase de salida. Y sí tenía un pase de salida. Y decía, corte de tiempo o pase de salida para realizar trabajos comunitarios. Y bueno, si era la comunidad, sí, ¿no? Si la casa la de la gente, sí. Era la comunidad también. Nomás que pues no se vale, ¿verdad?
Sí,
entonces
sí.
Le decíamos, bueno, y ¿esto lo haces a menudo? Sí, me ha tocado en fines de semana hacerlo en la casa.
Ahora, sí,
espérame, ¿y cómo te lo pagan? Ah, pues con tiempo extra en la compañía me ponen ahí el fin de semana.
Sí, sí, sí.
Para afuera el gerente y para afuera el recurso humano.
Eso, si lo pones estrictamente, es un robo, porque estás robando. Tiempo de la compañía.
Hay un detalle. Una compañía, cuando yo estaba dando este curso, no sé cómo andamos de tiempo, pero...
Tú dale, tenemos tiempo.
Estaba dando este curso de fraude y ética. Yo hablaba de las cosas que no debieran permitirse. Y entre ellas hablaba yo de que, por ejemplo... Situaciones tan simples, sí, como que un trabajador, y lo ponía como ejemplo de esa manera, oye, ¿sabes qué? Una oficinista, una secretaria, sacando copias dice, tengo problemas para conseguir el libro de la secundaria de mi hijo, de la preparatoria de mi hijo, que no lo venden, está bien caro, y, oye, yo lo tengo, ay, préstamelo para sacarle copias. Y ahí está en la copiadora de la planta, sacando.
Eso es doble, ¿eh?
Sacando, sí, doble el tiempo y el recurso.
Sí, ¿sí? No, triple. Tiempo, recurso, y no puedes sacarle copias a un libro para uso propio. Porque es plagio, aparte.
Sí, es otra cosa aparte. Pero bueno, entonces, la sorpresa es de que gente de recursos humanos, de gerencia de recursos humanos, dice, pero es normal, a ver, ¿cómo va a ser normal? O sea, si todo el mundo hace lo mismo en la planta, o si alguien te ve haciéndolo, a él a lo mejor no lo va a hacer, o ella no lo va a hacer a lo mejor con copias, pero lo va a hacer con otra cosa. Oye, pues yo me voy a llevar lápiz, oye, me voy a llevar libretas, oye, yo me voy a llevar hojas, oye, me voy a llevar... Entonces, empieza otra vez a generarse ese ambiente hostil en las empresas. Con una situación tan simple como que se ponen a sacar copias. Ah, es más, si le voy a sacar dos copias porque mi vecino, el amiguito de mi niño o de mi hijo también necesita el libro y no lo tiene, y le voy a dar una copia. Entonces, está sacando copias de 350 hojas, por decir algo. Y
son dos paquetes bond.
Ya estás hablando de cosas importantes.
Pero sí. Entonces, digo... a lo que hemos estado viendo de la ética como tal, de los fraudes, pues da mucho, mucho para qué hablar. No sé si alguien más quiere opinar algo, quiera aportar algo más.
Nada más, sí, como manera de resumen muy breve, pues ya platicamos con Joel acerca de la importancia que tienen las cuestiones éticas en las empresas, y estamos de acuerdo que es algo que tiene importancia en todos los niveles, ¿no? O sea, no hay que enfocarnos únicamente en los niveles meramente operativos, sino también en los administrativos, gerenciales, directivos... Y aunque parezca algo muy, muy evidente, muy obvio, pues no lo es.
Realmente yo creo que también en la creación de puestos. Sí. ¿A qué me refiero con la creación de puestos? Porque al momento que tú estás haciendo una creación de puestos, no puedes poner una persona que sea juez y parte en un puesto. Y un puesto clave, por ejemplo, tenemos un familiar, ahora te digo quién es, que en el puesto en el que está, él es el validador de órdenes, o sea, él cotiza y él autoriza.
Pues está.
O sea, él decide quién compra, o sea, a quién cotizar y a quién comprar. Entonces, ese tipo de puestos, pues, digo, no es culpa de él que le haya tocado estar así.
No, pero hay que cerrar esos
o sea, evitar esos dejarlos funciones. Abiertos. Y así como esos, hay un chorro de puestos.
Sí, pues, como el que nos tocó la última vez, que era operador de la planta, comprador y cliente.
Ándale.
Él sí, mismo era, sí. él era todo.
El cuate era un operario en una máquina de torno, les vendía materiales y les compraba el scrap y tenía un taller en su casa aparte, o sea, no era acorde a las políticas.
No era ético. No era ético.
Exactamente.
Bueno, y yo lo que puedo decir es de que lo que hablamos ahorita pues realmente es muy poquito de lo que pudiéramos hablar con respecto a lo que es integridad y ética en las empresas. Yo finalizaría nada más mencionando nuevamente que para esto se requiere hasta un departamento como tal, especializado, que se encargue de cuidar que se cumplan estos principios, que se tenga el programa bien establecido, que se difunda entre la gente y que de alguna manera todo el mundo le quede claro que es importante, porque es importante mantenerse o manejarse dentro de los principios de la corporación, de ética. Sí. Entonces, pues estoy a la orden para cualquier otro día que quieran seguir platicando el tema. Creo que hay bastante para seguir para hablando. Seguir. Entonces, pues estoy a la orden y les quiero agradecer por la invitación para esta charla, para esta podcast.
No, y va a haber muchísimo, no te preocupes. Entonces, la neta, sé que tenemos un chorro de temas para hablar, o sea, y diferentes en el sentido de que tienes mucha experiencia en muchos temas. Entonces, pues sí, la verdad sería, ya tuvimos el primero. No me acuerdo de qué fue, interrogatorio de...
Análisis de riesgos, la importancia de los análisis de riesgos.
Que por cierto, sí, es el más escuchado hasta la fecha todavía de todos. Vamos a ver cómo le va a esto.
No quiere decir que sea el mejor, ¿verdad? Pero es el más escuchado.
Es el más escuchado. Vamos a ver cómo le va a esto. Espero que muy bien. Y pues nada más recordarle a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, como Instagram y Twitter, como Arcesa Security, y Facebook como Arcesa Sec, y en la página arcesasecurity.com. No sé si alguien más quiera aportar algo.
No, pues yo más que nada agradecer a Joel por recibirnos. Gracias por estar en un capítulo más, que la verdad fue muy enriquecedor. Sí. Y pues nada, agradecer a todos los que nos escuchan y apoyan este podcast.
Claro que sí, estamos al pendiente y pues muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos la otra semana.
Gracias.
Saludos.